Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Los trastornos parafílicos causan angustia o problemas del funcionamiento en la persona afectada o que perjudican o pueden perjudicar a otra persona. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Corotlán. El día de hoy hablaremos acerca de las parafilias y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología. Mi nombre es Nicolás Páez de Negas, soy médico psiquiatra, soy docente de la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario de Tonalá.
Muy bien, muchas gracias. Para iniciar, ¿me puede decir qué son las parafilias?
Claro que sí. Las parafilias se definen como patrones de conducta sexual que están caracterizadas por formas de expresión sexual que modifican o que incluso eliminan los componentes interpersonales del vínculo afectivo. Digo, suena algo complejo, la definición en realidad es algo compleja, pero prácticamente una de las cosas que caracteriza a la parafilia, es una forma evitativa del vínculo afectivo con el otro. Entonces, en las parafilias, nada más como para ejemplificar esto de la definición, usualmente hay alguna situación u objeto que le genera al paciente mucha excitación, pero que sin ese objeto el paciente no es capaz de obtener excitación o no es capaz de obtener la suficiente excitación. Y esta situación u objeto o persona, sí, porque también pueden ser personas, por lo regular no hay un componente afectivo relacional adecuado con ese objeto, persona o situación.
Muy bien, esto quiere decir que no es necesariamente, digamos, de la persona de su pareja, puede ser, si tiene alguna parafilia, puede ser de cualquier otra persona.
Sí, por ejemplo, las parafilias definitivamente no están remitidos al campo de la pareja, incluso muchas de las personas que tienen parafilia no tienen pareja, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una parafilia que, vamos a hablar de una parafilia con objetos, ¿no? Es decir, alguna parafilia como el fetichismo que a lo mejor está relacionado con algún objeto físico específico, no una persona sino un objeto, entonces la persona, por ejemplo, no necesita una persona ahí, ¿sí? Para poder generar excitación. O, por ejemplo, el transvestismo fetichista, que es que la persona se viste con atavíos o ropa del sexo opuesto, ¿sí? En esas situaciones, la persona no necesita de otra persona de por medio para que ello le genere excitación y para poder, por ejemplo, llegar al orgasmo. Por dar algún ejemplo.
Sí, muchas gracias. Bueno, nos acaba de mencionar dos ejemplos, pero platíquenos, ¿existe alguna clasificación dentro de las parafilias?
Pues sí, la clasificación va en función del tipo de objeto, ¿sí? Que sea el foco de atención o el foco de excitación para la persona que padece la parafilia. Entonces, por ejemplo, si el foco de excitación está en ser visto, es decir, en que los demás lo vean o vean a esta persona y vean sus genitales, entonces la persona pues se va a decantar por el exhibicionismo, ¿sí? En tanto que si el foco de excitación es, por ejemplo, mirar a otras personas realizando el acto sexual, ese tipo de parafilia se denominaría voyeurismo. Es decir, la clasificación de las parafilias va en función al objeto que le genera excitación al paciente que padece la parafilia.
En este caso, ¿cómo se diagnostican o hasta qué punto se puede decir que es normal o que, bueno, todas las personas tenemos algo, por así decir, que pensamos hacerlo, que deseamos, pero hasta qué punto esto se vuelve normal o hasta qué punto se podría decir que se tiene una parafilia?
Okay, las parafilias son trastornos. Y para poder ser un trastorno, no solamente se necesita que una persona, por ejemplo, se excite al ver a otras dos personas teniendo relaciones sexuales, sino por eso podemos decir que la persona es voyeurista. Para poder decir que la persona tiene un trastorno, una parafilia de tipo voyeurista, se requiere que la persona, en primer lugar, le sea realmente difícil excitarse con cualquier otra situación sexual que normalmente nosotros llamaríamos como normal, ¿sí? Es decir, la persona no se puede excitar o no puede generar excitación sexual a menos que esté en presencia, ya sea en video o en vivo, de otras personas teniendo relaciones sexuales. Entonces, para poder ser un trastorno se requiere que la persona prácticamente la única fuente de excitación, ¿sí?, sea esa y que solamente pueda llegar, por ejemplo, a la fase de culminación de la excitación sexual, que en este caso sería el orgasmo, a través de eso y exclusivamente de eso, ¿sí? Es decir, que se vuelve un elemento requisitorio, ¿sí?, para poder generar, por ejemplo, un orgasmo, ¿sí?, o excitación sexual. Ahora, otra cosa que además caracteriza a las parafilias como trastornos es que causan disfunción o malestar significativo en las diversas áreas de vida del individuo. Una cosa es que a lo mejor una persona tenga, por ejemplo, le genere excitación sexual, por ejemplo, que su pareja la golpee o lo golpee, ¿no? Que en este caso estaremos hablando así como de un gusto un poquito masoquismo sexual. Sin embargo, para poder ser un trastorno significa que eso está afectando las diversas áreas de vida del individuo, es decir, que esa excitación o ese objeto está capitalizando en el resto de las áreas y a lo mejor, por ejemplo, se ha metido en problemas porque ha tenido encuentros sexuales de tipo masoquista en el trabajo y eso le ha generado problemas en su trabajo. O se ha ido vestido de una manera inapropiada a la oficina con algún tipo de atavío muy sugestivo del masoquismo sexual y eso probablemente le generó algún inconveniente, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que las parafilias generan alteraciones en diversas esferas de vida del individuo y eso también es indispensable para que sea caracterizado como un trastorno mental.
La parafilia puede centrarse en numerosos objetos, situaciones, animales o personas. La excitación sexual de la persona depende de la utilización o presencia del foco en el que se centra. Una vez establecidos estos patrones de excitación sexual, por lo general en los últimos años de la infancia o al inicio de la pubertad, suelen durar durante toda la vida. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Existen muchas parafilias. Las parafilias pueden centrarse en numerosos objetos, situaciones, animales o personas, como los niños o en los adultos que no consienten. La excitación sexual de la persona depende de la utilización o presencia del foco en el que se centra. Una vez establecidos estos patrones de excitación sexual, por lo general en los últimos años de la infancia o al inicio de la pubertad, suelen perdurar durante toda la vida. En las relaciones y fantasías sexuales de los adultos sanos es frecuentemente que exista cierto grado de variedad. Algunas conductas sexuales de naturaleza poco frecuente pero que no impliquen riesgo lesivo, pueden formar parte de una relación de afecto y amor si ambas personas consienten en su práctica. Sin embargo, cuando las conductas sexuales causan angustia o daño o alteran la capacidad de una persona para funcionar en sus actividades diarias, se considera un trastorno parafílico. El malestar puede ser el resultado de las reacciones de la gente ante su comportamiento o del sentimiento de culpa por el hecho de hacer algo que resulta socialmente inaceptable. Los trastornos parafílicos pueden perjudicar gravemente la capacidad de mantener una relación sexual recíproca afectuosa. Las parejas de las personas con trastorno parafílico pueden sentirse como un objeto o como si no tuvieran importancia o no fueran necesarias en la relación sexual. Fetichismo. El fetichismo es el uso de objetos físicos, el fetiche, como la manera preferida de excitarse sexualmente. El trastorno fetichista se produce cuando la excitación sexual intensa y recurrente que surge por el uso de algún objeto inanimado o por el hecho de tener una fijación en una parte del cuerpo no genital, por ejemplo, un pie, provoca un malestar significativo, afecta de forma importante al funcionamiento diario o puede perjudicar a otra persona. El fetichismo es una forma de parafilia. Las personas que tienen fetiches se pueden estimular y satisfacer sexualmente de varias maneras, como las siguientes: usando la ropa interior de otra persona, vistiéndose con ropa de látex o de cuero, agarrando o frotando u oliendo objetos, como unos zapatos de tacón alto. La parafilia travestismo se considera cuando la excitación sexual ocurre parcialmente gracias a vestir ropa del sexo opuesto, es decir, travestismo, en lugar de usar la ropa de alguna otra manera. Puede que sin el fetiche no sean capaces de tener una adecuada funcionalidad sexual. El fetiche puede reemplazar la actividad habitual de la pareja sexual, o bien puede ser integrado en la actividad sexual si la pareja sexual lo acepta. La necesidad del fetiche puede llegar a ser tan intensa y compulsiva que absorbe la vida de la persona y la destruye. Pero la mayoría de las personas que tienen un fetiche, su comportamiento no cumple los criterios para un trastorno porque no les causa una angustia significativa, no afecta su funcionamiento diario ni perjudica a otras personas. El tratamiento del trastorno fetichista es limitado en cuanto a su efectividad. Puede considerarse en una terapia de las siguientes o en ambas: psicoterapia o terapia farmacológica, por ejemplo, con un tipo de antidepresivo llamado inhibidores selectivos de la recepción de serotonina, ISRS. Exhibicionismo. El exhibicionismo consiste en la exposición de los genitales para excitarse sexualmente o en la existencia de una fuente de deseo de ser observado por otras personas durante la actividad sexual. El trastorno exhibicionista consiste en responder a los estímulos y fantasías, exhibiciones o estar angustiado o ser incapaz de funcionar normalmente a causa de estos impulsos y fantasías. La mayoría de los exhibicionistas no presentan trastornos exhibicionistas. Los médicos diagnostican un trastorno exhibicionista cuando la persona se siente muy afligida o son menos capaces de funcionar bien debido a su comportamiento o han actuado según sus impulsos con una persona que no ha dado su consentimiento. El tratamiento, que generalmente comienza después del arresto del exhibicionista, consiste en psicoterapia, grupos de apoyo y ciertos antidepresivos. Exhibicionismo es una forma de parafilia. Exhibicionistas, por lo general del sexo masculino, exponen sus genitales a personas desconocidas que están desprevenidas, teniendo así excitación sexual. Pueden ser conscientes de su necesidad de sorprender, impactar o impresionar al observador. La víctima es casi siempre una mujer o un niño de uno u otro sexo. Casi nunca existe un intento posterior de mantener una actividad sexual con la persona extraña por parte del exhibicionista, de modo que raramente se cometen violaciones. El exhibicionismo suele empezar en la adolescencia. La mayoría de los exhibicionistas están casados, pero su matrimonio suele ser conflictivo. Aproximadamente el 30% de los delincuentes sexuales masculinos detenidos son exhibicionistas. Tienden a perpetuar en el tiempo ese tipo de conducta, entre el 20 y el 50% de los detenidos más de una vez. La exposición de los genitales a desconocidos desprevenidos con el objeto de excitarse sexualmente es poco frecuente en las mujeres. Ellas cuentan con otros medios para exponerse, como vestir prendas provocativas que se aceptan cada vez más como algo normal, mientras aparecen en diversos medios de comunicación y de entretenimiento. La participación en estos eventos por sí sola no tiene por qué consistir en un trastorno de salud mental. Información obtenida de la página del manual DMS, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra y docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema de las parafilias, vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra y docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá.
Psicología.
Por ejemplo, si hay una persona exhibicionista y llegue la policía o haya personas que lo demanden, ¿esto sí entraría en vigor o puede decirse que tiene alguna parafilia y no le haga nada legalmente?
Como que, por ejemplo, por el hecho de tener un padecimiento mental, ya quedaría quedaría eximido de la responsabilidad legal de sus actos. No, para nada. O sea, está sujeto a la responsabilidad legal de sus actos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna alteración. No hay una alteración del, por ejemplo, del contenido del pensamiento o del curso del pensamiento, es decir, el paciente no está psicótico, no hay una alteración de la voluntad, a diferencia, por ejemplo, de la esquizofrenia, que en la esquizofrenia los pacientes sí tienen una alteración significativa del juicio, su juicio es psicótico, su percepción de la realidad está alterada, escuchan voces, sienten que los persiguen, eso sería en el caso de la esquizofrenia. Y en la esquizofrenia sí pudiera eximirse, no de culpabilidad, pero sí de cierto grado de responsabilidad sobre el acto, ¿no? Sin embargo, en el caso de la parafilia, pongo como ejemplo para poderme dar a entender mejor, es como si un paciente deprimido, ¿sí?, a lo mejor asesina a alguien. Ese paciente, por estar deprimido, no significa que por eso se le va a eximir de la culpa. ¿Me explico?
¿Y existe algún tratamiento para este tipo de personas?
Sí. Ahí consta de tres partes, como prácticamente todos los tratamientos en psiquiatría. El primero consiste en psicoeducación, que es una estrategia, justamente como lo dice el término, educativa, en donde se le explica al paciente qué es lo que padece, ¿sí? Se le ayuda a denominar las conductas que tiene, se le ayuda a poder conocer en qué consiste el trastorno. Sí, se le dan como todos los elementos informativos al respecto de su propio padecimiento para que con esa información le sea más sencillo pues poder llevar un tratamiento y poder generar los cambios que él necesite. Esa sería la primera. La segunda parte es la parte psicoterapéutica, o es decir, la terapia psicológica. Hay de diversos índoles, desde terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, en fin, hay como una serie de terapias que se pueden aplicar en estos casos, pero el punto es de que se requiere un proceso terapéutico de por lo menos, sí, de por lo menos un año a dos años para que el paciente genere los cambios conductuales necesarios. Y finalmente se da tratamiento farmacológico, en este caso es tratamiento prescrito por psiquiatría, que consiste principalmente en antidepresivos o en casos más complejos y más difíciles de tratar, medicamentos antiandrogénicos o incluso medicamentos que actúan sobre receptores opioides también. Entonces, es como una combinación de tratamientos para poder ayudar a que la persona pues genere los cambios que necesita.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué tan común es que las personas se acerquen a ustedes para buscar algún tipo de ayuda de este tipo?
Muy poco común, muy poco común. Realmente sí lo es. Te lo digo desde la experiencia trabajando en institución pública y en mi práctica privada, no es algo común. Yo creo que llegan más, si llegan primero, por ejemplo, con sexólogos, que ojo, los psiquiatras podemos ser sexólogos siempre y cuando tengamos el posgrado correspondiente, pero casi siempre llegan a consulta con sexólogos. Y de los que llegan con sexólogos, muchos de ellos, por ejemplo, a pesar de que ellos saben que es un padecimiento sexual, o sea, de la vida sexual, muchos de ellos ni siquiera van con los sexólogos por el miedo, por la vergüenza, por el miedo a represalias, por el miedo a que a lo mejor les vayan a decir algo, los vayan a denunciar. Hay como todavía esta pues esta cultura del desconocimiento de cómo se atienden y cómo se tratan este tipo de trastornos. Entonces, realmente es muy poca la cantidad de pacientes que llegan y expresan abiertamente esta situación sexual.
Ahora, ¿me pudiera dar algunos ejemplos que sean más comunes para que quede claro este concepto?
Claro. Si vamos a hablar de parafilias, las más comunes sería, por ejemplo, el exhibicionismo, que es la excitación que se produce a través de mostrar el cuerpo desnudo o los genitales a otras personas. Es decir, la persona que padece la parafilia exhibicionista se excita de sobremanera, sí, y en ocasiones como única fuente de excitación al mostrar sus genitales, sí, a personas, por ejemplo, en lugares públicos, sí, en lugares por lo regular abiertos. Son personas que muestran pues su cuerpo desnudo o partes de su cuerpo desnudo, principalmente genitales, a personas ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿no? Después tendríamos, por ejemplo, el froteurismo, que el froteurismo es esta parafilia en donde el sujeto presenta un grado de excitación sumamente significativo al frotar, ¿sí? Aunque sea sobre la ropa, ¿sí? El frotar sus genitales contra el cuerpo de otra persona, ¿sí? Que se encuentre en su proximidad. Por ejemplo, esto suele darse muy frecuentemente en el transporte público. Por ejemplo, en los camiones, en el metro, en la combi, ¿no? Entonces, cualquiera de estos medios es propicio para que esto este tipo de eventos pues se susciten. La pedofilia, que es la excitación que siente la persona que padece esta parafilia fantaseando sobre tener relaciones sexuales con menores de edad. Específicamente la gran mayoría son menores de 13 años. Y en muchas ocasiones el problema es que esto no solamente queda en la fantasía, sino que estas personas llegan a realizar estos actos que sabemos que están prohibidos y penados legalmente, ¿no? Y eso obviamente genera pues un daño a terceros, ¿sí? Además de la situación penal que implica para la persona que padece esta parafilia. Y por dar un último ejemplo, el sadismo sexual, que en este caso es el deseo, la excitación intensa que se produce al violentar física y verbalmente a otra persona, ¿sí? Y al decir violentar, me refiero a que la persona genera, por ejemplo, como una relación en donde puede haber golpes, puede haber amenazas, puede haber uso de objetos punzocortantes durante el acto sexual, ¿sí? Entonces, eso implicaría, por ejemplo, el sadismo sexual, solamente por dar algunos ejemplos.
Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, ¿hay algo más que desea agregar sobre el tema?
Claro, las parafilias son casi exclusivas de los hombres, o sea, casi en un 100% exclusivas de hombres. Es raro, muy muy raro ver parafilias en mujeres, sí las hay por supuesto, pero es algo, el porcentaje es significativamente bajo, en su mayoría son hombres, por mucho.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra y docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Pedofilia. El trastorno pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes recurrentes e intensos relacionados con los niños, por lo general hasta los 13 años de edad. Los pedófilos pueden sentirse atraídos por niños, niñas o por ambos sexos. Pueden sentirse atraídos solo por niños o por niñas y adultos. Los médicos diagnostican la pedofilia cuando las personas se sienten angustiadas o son menos capaces de funcionar bien debido a su atracción por los niños o cuando han actuado según sus impulsos. El tratamiento consiste en psicoterapia a largo plazo y con fármacos que alteran el impulso sexual y que reducen los niveles de testosterona. El hecho de que el interés sexual o relaciones entre dos personas se considere un trastorno pedófilo depende de la edad de las personas involucradas. En las sociedades occidentales, un diagnóstico de trastorno pedófilo requiere que la persona que lo padece sea mayor de 16 años y al menos 5 años mayor que el niño que es objeto de la fantasía o actividad sexual. Sin embargo, la implicación sexual entre un adolescente de más de 17 a 18 años de edad y un niño de 12 a 13 años no se puede considerar un trastorno. Los criterios de edad que utilizan para identificar cuando tal actividad se considera un delito pueden ser variables. Aunque las leyes varían de un país a otro, en líneas generales la ley considera que una persona mayor de 18 años comete estupro cuando mantiene relaciones sexuales con una persona de 16 años de edad o menos. En casos de estupro, a menudo no cumplen con los criterios de pedofilia, lo que hace destacar la naturaleza un tanto arbitraria de establecer un punto límite de edad en una definición médica o legal. En muchos lugares, incluidos algunos de Estados Unidos, los niños de tan solo 12 a 14 años de edad pueden casarse legalmente, lo que hace aún más compleja la definición de pedofilia o de estupro. La pedofilia es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Travestismo. El travestismo implica una excitación sexual intensa y recurrente por el hecho de vestirse con ropa del sexo opuesto. El trastorno por travestismo se da cuando el travestismo causa un malestar importante en la persona afectada o bien cuando interfiere sustancialmente en el desarrollo de su vida cotidiana. La mayoría de los travestidos no sufren trastorno travestista. Los médicos diagnostican el trastorno por travestismo cuando las personas afectadas están muy angustiadas o no pueden funcionar bien debido a su deseo de vestirse con ropa del sexo opuesto. No existe ningún fármaco que sea realmente eficaz, pero la psicoterapia, en caso necesario, puede ayudar a la persona afectada a aceptarse a sí misma y a controlar los comportamientos que podrían causar problemas en su vida. El travestismo es una enfermedad del fetichismo, la ropa es el fetiche, que es a su vez un tipo de parafilia. El travestismo, vestirse con la ropa del sexo opuesto, los hombres prefieren usar ropa de mujer o con menor frecuencia las mujeres prefieren usar ropa de hombre. Sin embargo, no desean cambiar de sexo, como en el caso de los transexuales. Información obtenida de la página web Manual DMS, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de parafilias. Agradecemos la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra y docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.